Este programa de la radio va dirigido tanto a los alumnos de la asignatura de Historia de la Lengua Española 2, que este año comparto con el profesor Vidal Lamiti, como a los estudiantes de Morfosintaxis Histórica de la Lengua Española, en cuyo equipo docente está también la profesora Ana Jimena Deza. Si hago esta precisión es debido a que en el segundo cuatrimestre serán estos profesores los encargados de estas asignaturas, y además porque en la primera parte de esta charla voy a dar a estos alumnos unas pautas para la realización del examen. En la segunda parte he invitado al profesor José Antonio Pascual, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid y académico de la lengua. Ha publicado numerosos libros y artículos relacionados con la historia de la lengua española, como es la traducción de la Divina Comedia atribuida a don Enrique de Aragón. Y especialmente es autor, junto con Joan Corominas, de un diccionario utilizado por todos. Me refiero al Diccionario Crítico Etimológico Castellano Hispánico. Buenos días, José Antonio.
Buenos días, Lourdes.
Te agradezco que hayas aceptado esta invitación cuando sé que en estos momentos estás muy ocupado y no aceptas ninguna invitación. Pero creo que es importante que nuestros alumnos puedan escucharte sobre temas que son tan actuales como ha sido el Congreso de la Lengua Española celebrado en la ciudad argentina de Rosario. Por eso, en la segunda parte, te voy a hacer algunas preguntas relacionadas con este Congreso. En relación con la primera parte de este programa, voy a referirme a algunas cuestiones acerca del examen y a los aspectos más importantes que deberán tener en cuenta los alumnos. En esta ocasión voy a referirme una vez más a las unidades didácticas que esta asignatura ya puso en marcha hace 3 cursos. Se trata de la gramática histórica de la lengua española, morfología, llevada a cabo por el profesor Raf Penny y por mí misma. En esta primera edición tengo que pedir disculpas por no estar todavía completa, pero debido a que los nuevos planes de estudio pueden presentar modificaciones, hemos decidido esperar hasta que tengamos los planes definitivos y entonces terminaremos aquellas partes que faltan, es decir, la morfología nominal y el resto de los capítulos relativos a la derivación adjetival y nominal, a la composición y la prefijación. Por este motivo, en este curso académico deberán preparar la morfología nominal, es decir, los temas que corresponden al primer cuatrimestre, por el libro de Alvar y Potier, Morfología histórica del español, publicado por la editorial Gredos. Sin embargo, la morfología verbal y la derivación verbal, correspondientes al segundo cuatrimestre, deberán estudiarlas por el libro de María Lourdes García Macho y Raz Penny, publicado por la UNED. Además, deberán completar los temas sobre derivación sustantiva y derivación adjetival del segundo cuatrimestre por el libro de Alvar y Potier. Quiero señalar que tanto el libro de Raz Penny y María Lourdes García Macho como el de Alvar y Potier están vigentes, no están agotados y, por lo tanto, son los dos libros que deberán utilizar para preparar tanto el examen de febrero como el de junio. Varios alumnos me han llamado a lo largo del curso para preguntarme por el libro de Alvar Potier. Debo decir que después de llamar al editorial Gredos, me han respondido que poseen numerosos ejemplares y que no comprenden cómo las librerías pueden decir que el libro está agotado. Es decir, no hay problemas para comprar este manual. Se han suprimido los 2 artículos sobre ser y estar y haber que tenían que estudiar otros cursos, debido a que durante este curso académico tienen que utilizar los 2 libros que acabo de indicar. Como ya saben, el examen tiene una parte teórica y una parte práctica. Para aprobar es necesario hacer bien, es decir, llegar al aprobado, tanto en una parte como en otra, ya que una no compensa con la otra. Ténganlo muy en cuenta. Sobre este aspecto quiero insistir mucho y decir que si un alumno aprueba el comentario pero la parte teórica está suspensa, el examen quedará suspenso. Y al revés, si pasa la teoría pero el comentario está incompleto, con errores, mal fechado, perdiendo incluso el tiempo en incluir datos fonéticos, por favor, se trata de un comentario morfológico. La parte fonética la tienen en el curso anterior. Otro aspecto es que si se introduce la teoría en el comentario, igualmente no se podrá probar, ya que si se despistan y pierden tiempo escribiendo sobre la teoría en el comentario, no les dará tiempo a terminar el examen. Resumiendo, no se hace la media entre el teórico y el práctico. Yo les sugiero que comiencen por la parte teórica, pues en el comentario uno se puede despistar y perder más tiempo. Disponen, como ya saben, de 2 horas, por lo que la primera parte, la primera hora aproximadamente, deben dedicarla a la teoría. La parte teórica consta de 1 o 2 preguntas, dependiendo de la amplitud de las mismas. Como siempre digo, hay que tocar todos los puntos del tema que se pregunta, y conviene resumir lo menos posible. Es decir, un tema de 4 o 5 folios no puede resumirse en 1. Como los representantes de los alumnos han pedido que se precise la calificación, debo indicar que si hay 2 preguntas, cada una será calificada con 3 puntos y el comentario con 4 puntos. Si hubiera una sola pregunta teórica, esta se valorará con 5 puntos y el comentario con otros 5. Hay que tener en cuenta que normalmente cuando el alumno suspende es debido a una falta de conocimiento de la parte teórica, pero como en general lo que les preocupa mucho más es el comentario, voy a darles algunas pautas para que puedan llevarlo a buen puerto. Debo comenzar diciendo que el comentario que yo les pido es muy fácil de hacer bien, ya que lo que me interesa es que analicen los elementos morfosintácticos que se hallan en dicho texto. Naturalmente, esto no quiere decir que me hagan una lista de las características morfológicas sin más. El comentario de febrero consta de todas las características que se estudian en este parcial, es decir, artículos, aquí pueden escribir sobre la ausencia o presencia del artículo, o del artículo más posesivo, o de formas arcaicas o dialectales, como ella, ello, enno, polo, etcétera, demostrativos como aquest, estotro, esti, indefinidos como al, posesivos como sua, suo, lur, relativos como qui, o la utilización del pronombre quien, usado para el plural, que llega por lo menos hasta el siglo XVII por los datos que vamos obteniendo en los últimos escritores publicados sobre Santa Teresa, Osuna, etc. El comentario de junio debe hacerse completo. Deben analizar en primer lugar la morfología nominal, ya estudiada en el primer parcial. Para ello señalarán los adjetivos y pronombres demostrativos, posesivos, relativos, numerales, indefinidos, etc., además de los artículos y restos sintácticos. Pasarán luego a ver la morfología verbal, verbos regulares, irregulares, perífrasis, cuestiones como si el pronombre está intercalado entre el auxiliar y el auxiliado en las formas de futuro, los valores de ser y estar y de haber y tener como auxiliar, etc. Finalmente, no olvidarán la derivación, la composición y la prefijación, analizando los diferentes sufijos, prefijos, así como las palabras compuestas. Si es posible, en la parte de la derivación indicarán si lo saben, si el derivado es de base adjetival, en casos como liviandad de liviano, adversidad de adverso, o si son de tipo nominal, perezoso de pereza, corporal de cuerpo, o si son de base verbal, como creíble de creer, conservación de conservar. Por otra parte, cada uno de estos apartados se organizarán en grupos, pues un comentario no se realiza analizando las características línea por línea, es decir, diciendo que en la línea quinta hay un posesivo lur, hay un demostrativo aqueste y hay, pongo por caso, una forma verbal do o so, sino que organizarán todo el comentario en grupos. Así pueden comenzar, por ejemplo, con los artículos, como ya he indicado, señalando si hay alguna forma dialectal, lo, si hay un artículo más posesivo, ausencia de artículos, etc. continúan con los posesivos, luego los demostrativos, los relativos y así sucesivamente hasta llegar al final del comentario. Conviene que señalen si las formas o variantes que encuentran son dialectales y a qué zona pertenece, si responden a las formas actuales o si, por el contrario, estas ya no se encuentran en el castellano de hoy. Además, no deben olvidar fechar el texto, lo que se hace normalmente por siglos. Y si supieren de qué texto se trata, pues mucho mejor. La fechación del texto también es necesario en el examen de febrero. Es decir, vuelvo a repetir, puesto que esto es muy importante, el texto hay que fecharlo tanto en el parcial de febrero como en el parcial de junio. Y, por supuesto, si desgraciadamente quedará suspenso, en septiembre. Y, por favor, creo que es conveniente no olvidar leer el examen antes de entregarlo. Para el comentario les recomiendo, para estudiar las características morfosintácticas de cada siglo, La historia de la lengua española, de Antonio Quiles. Este manual ha sido publicado hace 2 años por la UNED y en él se estudian las características fonéticas, morfológicas y sintácticas de cada siglo o de cada periodo. También pueden consultar La historia de la lengua española, de Rafael Lapesa, publicada por Gredos, así como la bibliografía que se indica en la guía del curso, que hay varios libros sobre comentarios, aunque todos estos libros en general son más específicos que lo que se pide para este curso. Para terminar con esta primera parte de la charla, solo me falta decirles que me tienen a su disposición en las horas de guardia los lunes de 4 a 8 de la tarde. En el segundo cuatrimestre, por favor, presten atención. Los profesores que les atenderán serán el doctor Vidal Lamiqui, para Historia de la Lengua Española 2 del Plan Antiguo, y la doctora Ana Jimena Deza, para la Morfosintaxis Histórica de la Lengua Española del Plan Nuevo. Después de estas consideraciones, voy a dar paso al profesor José Antonio Pascual. José Antonio, sé que hace por la prensa, la radio, la televisión, que ha tenido una gran repercusión, sé que la academia ha estado muy presente en el congreso que se ha celebrado en la ciudad de Rosario, de Argentina, y que tú has sido uno de los participantes. Te quería preguntar, porque creo que bueno, es un tema de actualidad, que ha estado en la prensa y que, por lo tanto, creo que nos interesa a todos. ¿Crees que son necesarios estos congresos que se organizan algunos años determinados en algunas ciudades?
Sí, Lourdes, yo creo que son necesarios. La pregunta tuya supongo que se debe a que hay dentro de los congresos de una disciplina dos tipos de congresos. Unos aquellos especializadísimos, por ejemplo, en gramática, o dentro de la gramática en sintaxis, o dentro de la gramática en, no sé, morfología derivativa, o referidos a la historia de la lengua. Claro, este es un congreso mucho más general. Este es sobre aspectos del español que tienen que ver pues con el mundo moderno. No es, efectivamente, por lo tanto, un congreso para especialistas. Es un congreso en el que escritores, filólogos y, naturalmente, una serie de personas que tienen que ver con los medios de comunicación debaten sobre aspectos de la mundialización de la lengua. Diríamos que tiene un ámbito menos técnico, menos específico, pero en cambio mucho más actual, rabiosamente actual. Afecta, por lo tanto, no a nuestro conocimiento de los mecanismos profundos de la lengua, pero sirven indudablemente para algo que tú me vas a reconocer que es importante. En una lengua que se habla en tantos países, no es malo que periódicamente confluyan en un determinado lugar personas de los medios de comunicación, escritores y filólogos de los distintos países. Estábamos allí representados todos los países en que se habla español. México, la Argentina, España, Guinea. O sea, en todos los países en que se habla español Ahí, pues, un intento de que vayamos caminando en común. Busquemos, precisamente, que nuestra lengua no se separe, sí. Que nuestra lengua esté... Y claro, estos congresos, a ese respecto, suponen una convivencia muy importante, no solo porque nos conozcamos, sino para que se presenten los problemas concretos que en el hecho de la convergencia de nuestra lengua tienen lugar.
Sí, precisamente quería hacerte esta pregunta. Hay quien critica esta obsesión de la academia por fomentar la convergencia de todo, de nuestra lengua en todos los países, efectivamente, en los que se habla español. ¿Qué piensas sobre esta cuestión?
Sí, se ha puesto así de moda en algunos pequeños grupos el sentirse sorprendidos porque las academias de la lengua estén interesadas porque precisamente este patrimonio común que hablamos todos pues tienda a no diversificarse en exceso. Yo creo que, bueno, como idea básica, el mantenernos unidos en una norma o una serie de normas cultas comprensibles en los distintos lugares no resulta en absoluto imprudente. Es un principio conocido dentro de la sociolingüística que las lenguas tienden a, por un lado, diversificarse y, por otro lado, tienden a acercarse sus distintos dialectos. ¿En qué manera se diversifican? Pues en la manera en que tú y yo hablamos de forma distinta a como hablan nuestros estudiantes. Y lo hacemos y lo hacen ellos a propósito. Y nos distinguimos cuando hablamos en una conversación banal o cuando damos una conferencia. Es decir, una lengua no es nada uniforme y, por lo tanto, nosotros mismos en distintas situaciones o con distintas personas hablamos de manera distinta. La lengua, por lo tanto, no es un traje hecho a medida que te lo pongas el día, te lo pones el día que naces y te lo quitas el día que te mueres, sino son distintos trajes que nos vamos poniendo. Pues claro, esa diversificación se da también en el ámbito dialectal y se tiene a gala en una determinada zona decir algo que te caracteriza como de allí y en otra zona decir otra cosa distinta. Por lo tanto, esa diversificación es no solo previsible, sino deseable. Eso es lo que da en a una lengua matices y lo que le da variedad. Y eso nos parece perfecto. Ahora bien, hay que conocer precisamente toda esa diversificación, a veces porque podemos tomar prestado de lo que dice el de al lado. Pero también es muy importante entender que todos los que tratamos de diferenciarnos en distintas situaciones, en distintos lugares, en distintos momentos, también convergemos hacia una forma culta que trata de no separarse. No tenemos, y tu pregunta va implícito esto, el pánico que hubo a principios del siglo XX de que nuestra lengua se rompiera como el latín en distintas lenguas. No ese es el problema. Es el problema de mantener esto, es una palabra hoy un poco depreciada, pero esta dialéctica entre convergencia y separación que hace que las lenguas sean instrumentos tan variados y tan refinados y no sé, tan admirables que nos permiten comunicarnos de la manera como lo hacemos. Y por lo tanto, no es una obsesión que nos deba llevar a los académicos al psiquiatra buscar esa convergencia. Es un interés de conocernos, pues para podernos entender en todos los niveles, hasta en niveles de gestos, de otros signos que no son los que aparecen en las gramáticas.
Entonces los salmantinos podemos seguir dejando nuestras señas de identidad, que no va a pasar nada a la lengua, ¿no?
No solo podemos, sino yo lo tengo...
Conviene, ¿no?
Yo lo tengo gana. Lo que pasa es que cuando la seña de identidad, es decir, que tú vienes siendo de aquí, es decir, de Salamanca, pues está bien. Ahora, si la seña de identidad es decir, Cocleta, ya esa seña de identidad... Es decir, hay señas de identidad como en el vestir. Están bien las señas de identidad, pero claro, cuando no sean
no
en ese exceso que puede ser considerado un vulgarismo.
Muchas gracias. Otra cuestión que quería preguntarte, ¿de qué temas han tratado fundamentalmente en el Congreso?
Ha habido no sé, una variada cantidad de asuntos de distinto interés. Vamos a ver, ha habido asuntos que tienen que ver, claro, con la mundialización y lo que afecta a una lengua. Estamos ahí en el asunto de la convergencia. Ahí había que tocar hechos como los doblajes al español, una especie de lengua neutra que está por ahí, por los aires, en las distintas, qué sé yo, televisiones, radios, etcétera. Ese es algo que hace 50 años era impensable que nos pudiéramos preocupar por eso. ¿Y en qué medida beneficia a la lengua, a ese acercamiento? ¿En qué medida también pues destruye ese refinamiento de lo diferencial? O sea, la mundialización. Dos, la mundialización que se da junto con otras lenguas. Por un lado, lenguas más poderosas que la nuestra, como es el caso del inglés, y por otro lado, lenguas que conviven, diríamos que con menos ventajas que la nuestra, como son las lenguas amerindias o las otras lenguas que se hablan en España. Por lo tanto, ha sido, fíjate, la enorme cantidad de hechos. Otros que tienen que ver concretamente ya con los medios de comunicación, otros que tienen que ver con la norma. Y eso de la norma es algo que para los lingüistas es un asunto poco importante. Es decir, para los lingüistas la norma es algo así como el código de circulación para un mecánico de un coche. Para el mecánico, el que arregla el motor, el código de circulación está ahí. Pero bueno, a él lo que le importa es que el motor del coche funcione bien. Ahora bien, si se monta en el coche y no tiene en cuenta el código de circulación, puede darse un golpe y eso puede ser
peligroso.
Entonces ahí la norma pues ha ocupado también. Y hay más cosas, pero
en este sentido, ¿de qué has hablado tú? Porque pues, si has estado y has tenido
pues precisamente tema... en el ámbito de la norma.
Bueno, pues cuéntanos algo sobre esta cuestión que creo que es importante también saberle conocerlo.
Claro, es que la norma, fíjate que tus alumnos tienen la enorme ventaja de estudiar una lengua que ha sido sometida a norma desde el siglo XIII. Y claro, esto significa que para ellos es natural el que nosotros tengamos una serie de convenciones normativas. En otras lenguas en que ha habido que crear la norma, pues hace 20 años, o hace 50, se nota mucho todo lo que hay ahí de ingeniería, todo lo que hay de artificial. Pero claro, nuestros alumnos no notan si nosotros escribimos eje con J y no con X. Y les parece normal, pero claro, en el siglo XVIII no parecía tan normal. La gente se sentía sorprendida y pues los mexicanos se sintieron muy sorprendidos de que de repente tener que escribir México, que se escriba con X, tener que escribir con J. Esto que vemos en lenguas que están junto a la nuestra y en las que hemos comprobado cómo, pues vamos, lo vemos en el guaraní, lo vemos en el euskera, lo vemos en lenguas que han sido sometidas a norma recientemente. Entonces, nos sorprende ver que esto ha ocurrido así. Esto ha pasado también en nuestra lengua, pero como es en el pasado, nos parece que eso no tiene problemas. Y solo nos ocupamos de por qué tenemos que escribir con H o por qué tenemos que escribir con B y con V. Y todo esto nos afecta y nos lleva a que hay defensores de lo uno, defensores de lo otro. Pues bien, de la norma, en todos estos aspectos se ha hablado. Y se ha hablado también en lo que la norma ha significado en el caso del español como reflejo de las distintas ideas que los hablantes han hecho de su lengua. Concretamente, a finales del 19 y a principios del 20, todo el nacionalismo o regionalismo, depende de los lugares, que afecta directamente al español. Y en ese tipo de tendencia, pues hemos asistido a todos, a todo, a un intento, por ejemplo, de crear una norma distinta en la Argentina o en Chile. Norma, incluso diríamos, mejor concebida que la que se utilizaba por la academia en general para el español. O sea, el problema no es si era buena o era mala, no es si era mejor o era peor. El hecho es que ese tipo de norma bueno, creaba el conflicto de empezar a escribir de forma distinta en distintos lugares. Y yo me he referido a hechos de este estilo y he puesto ejemplos de, pues, de situaciones como la de Salamanca, precisamente, donde confluyen pues un rector filólogo y que tiene una gran amistad con Menéndez Pidal, y de qué manera, tan diferente, por ejemplo, a lo que ocurre con el español en el País Vasco a finales del 19, o lo que ocurre en la Argentina o en Chile, ocurre en Salamanca. Esto se conoce como regionalismo, y mi intervención fue una especie de página de la historia de la norma aplicada sobre todo a algunos terrenos de España. Esto es de lo que hablé en líneas generales, y visto lo que nos falta de tiempo, no voy a poderme explayar.
Únicamente en un segundo, quería hacerte una cuestión. La norma normalmente, en el fondo, nos va a servir para que tengamos en cuenta cómo hablamos y mejorar, digamos, nuestra lengua, ¿no? Nuestra expresión, nuestro modo...
Claro, yo...
Si se sabe las estructuras...
Suelo decir a nuestros alumnos, o a mis alumnos, que la norma hay que conocerla, aunque sea para romper con ella. Es decir, si uno quiere ser verdaderamente rupturista, no se puede romper con aquello que no se conoce. Entonces, tú puedes hablar de forma distinta a la que tú ves que es la normal. Puedes oponerte a ella, pero antes tienes que tener un profundo conocimiento de la norma. Conocer la norma es, en el fondo, una parte de conocer en profundidad la lengua. Y con la lengua solo se puede jugar, solo se puede cambiar la lengua, solo se puede disfrutar con ella si la conoces perfectamente bien. Yo creo que la norma no es algo ni complicado ni difícil, es un asunto de apasionamiento.
Muchas gracias, José Antonio. Creo que el tiempo se nos ha terminado y te agradezco muchísimo esta intervención.
Ha sido un placer.
Gracias.